capítulo 13. Juan capítulo 13, y leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 para iniciar. Un poquito extensa la lectura, pero es para entender todo lo que sucedió, y después volveremos a hablar de lo que se encuentra en esta porción. Juan capítulo 13, versos 1 al 17. Por los que nos están acompañando por primera vez en el día de hoy, es importante tener su Biblia a la mano. Si usted no tiene una, pues por lo menos puede sentarse al lado de alguien que tenga una y estar siguiendo en los versículos, porque lo que nos interesa aquí hablar y predicar es la palabra de Dios. No tengo una revista aquí, no tengo un periódico aquí, no tengo nada más y nada menos sino la poderosa palabra de Dios, la cual usted también tiene en sus manos y es para nuestra edificación. Así que en esta mañana, Juan 13, versos 1 al 17, pueden ponerse de pie una vez más, si están sus posibilidades, y así leeremos la palabra de Dios antes de orar. Juan 13, 1 al 17, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está del todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta mañana. Haz que mis palabras sean las tuyas, mi Dios, que no salga de mis labios ninguna cosa, sino lo que es verificado y lo que es aprobado según la palabra de Dios. Así que, Señor, ayúdame a ser un instrumento de bendición para mis hermanos en Cristo en esta mañana. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a hablar de algo que se encuentra en este capítulo, en esta mañana. Y tal vez usted ha visto en una iglesia, en un culto, que hacen de esta actividad. A mi conocimiento, nunca hemos hecho esto públicamente en esta congregación, pero yo sé que hay iglesias que participan de esto como una ordenanza de su iglesia, y es el lavamiento de los pies, el lavamiento de los pies. En la última cena, en la cual Jesús participó antes de su muerte, él quiso enseñar a sus seguidores una gran lección, utilizando la costumbre del día del lavamiento de los pies. Ahora bien, tal vez para nosotros nos suena tan extraño que una persona lavar los pies de otra persona, que no fuese su hijo, que no fuese tal vez un familiar, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre lavar los pies de otra persona? Pero bíblicamente, cuando leemos acerca de esto, la gente no andaba con zapatos cerrados como tenemos nosotros, sino con con chancletas, con calizos, con caiques, como usted le quiere llamar, abiertos, y la gente se ensuciaba los pies. Entonces era común y corriente cuando la gente llegaba a una casa ajena, el anfitrión de esa casa tendría un recipiente, un lebrillo, una jofaina, con el cual podría tener agua y un siervo, tomaría ese recipiente de agua, tomaría una toalla y humildemente lavaría los pies de los invitados. Y eso se ve a través de los evangelios, que las personas habían hecho eso con Jesús en ciertas ocasiones. En otras ocasiones, por ejemplo, Lucas 7, verso 44, Jesús llega a la casa de Simón el leproso. Y el anfitrión nunca le ofreció agua a Jesús para lavarse los pies. Y Jesús le reprende por eso. Entonces, era una costumbre común de ese entonces. Ahora, podemos ver muchas cosas a través de esta historia. Porque no solamente Jesús hacía algo para enseñar algo físico, sino muchas veces Jesús hablaba de cierta manera, en las parábolas, por ejemplo, o actuaba de cierta manera, como aquí, para enseñar grandes verdades espirituales. Así que hay mucho que vamos a extraer de esta actividad que Jesús hizo de lavar los pies de otras personas. Pero antes de entrar a eso, quiero que vean algo. 1 Timoteo capítulo 5, la primera carta a Timoteo capítulo 5, y esa tradición, esa costumbre de lavar los pies de otros continuaba por la historia de la iglesia. Porque décadas después que Jesús ascendió al cielo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, mira lo que él menciona aquí en cuanto a las viudas. 1 Timoteo 5, 10, que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Noten, hermanos, lo que quiero destacar es esto. Parte de las buenas obras que una persona podía hacer, incluso aquí una viuda, era lavar los pies de los santos. Entonces les mostré eso para ver la conexión que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la primera y la segunda generación de creyentes, entendió que lo que Jesucristo había enseñado en Juan capítulo 13 tenía un efecto en sus vidas. No era simplemente una enseñanza y una práctica que nadie hacía. No, ellos literalmente lo habían hecho. Y Pablo elogia la conducta de esas viudas que habían lavado los pies de los santos. Ahora bien, comúnmente decimos que la iglesia, en general, celebra dos ordenanzas. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las dos ordenanzas que celebra la iglesia? El bautismo en agua, ¿verdad? Y la cena del Señor, la Santa Cena, exactamente. La primera ordenanza, el bautismo en agua, es una sola vez, ¿verdad? Después de ser salvo, uno es bautizado en agua. La celebración de la cena del Señor, que Jesús instituye aquí, se hace continuamente durante la vida cristiana. Puede ser una vez al mes, puede ser una vez cada tres meses, puede ser una vez al año, puede ser una vez cada semana, dependiendo cómo la iglesia determine. Y hay otras iglesias que tienen una tercera ordenanza. Y no estoy aquí para argumentar que están correctos o no están lo correcto. Al mero final vamos a tratar con esa pregunta. Pero practican el lavamiento de los pies, donde el mismo pastor puede estar sentado tal vez en una silla y pasan los hermanos y él uno por uno les lava los pies y tal vez da una enseñanza mientras lo hace. Me acuerdo una sola vez en mi vida en la iglesia de mi padre donde estaba hace muchos años, él lo hizo. Él lavó los pies de los hermanos y al mismo tiempo mientras lavaba los pies él enseñaba de esta porción de la palabra de Dios. Entonces, solo menciono eso para dejarles saber que en la historia de la iglesia ha existido esta práctica. Ahora, ya hoy en día, como la gente anda con medias y la gente anda con zapatos cerrados, y ya no andamos tanto como antes, sino andamos, tenemos en los carros, los pies no se ensucian tanto como, como en ese entonces. Entonces, tal vez no exista la misma necesidad de físicamente lavar los pies unos a otros. Pero lo que quiero enseñarles, hermanos, es el espíritu que respalda la acción de Jesucristo en Juan capítulo 13. Con la ayuda de Dios, así lo vamos a hacer. Volvemos al versículo 1 y vamos a pasar verso por verso estudiando esta porción. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. La Pascua era esa celebración anual del pueblo judío, celebrando la victoria que Dios había dado, ¿verdad? Que años y años anteriores, cuando Moisés liberó al pueblo de Israel a través del poder de Dios, una celebración anual ellos hacían llamada la Pascua. Y Jesús, como buen judío, estaba participando de eso mismo. Y noten, hermanos, como menciona el amor que Jesús tenía para sus discípulos. Había amado a los suyos. Dice, los amó hasta el fin. Entonces, la primera cosa que quiero mostrarles en esta mañana es que el amor es el ímpetu del servicio. Si Jesús nunca hubiera tenido amor para sus discípulos, no vemos a Jesús actuando como Él actuó a continuación. El amor es lo que respalda el servicio a los demás. De tal manera que si Jesús no tuviese amor para los discípulos, no se sujeta a lavarse los pies de ellos. Gálatas capítulo 5. La carta de Gálatas, capítulo 5, dice, bueno, eso es Jesús que tuvo ese amor. ¿Quién soy yo como hombre, como mujer, para tener ese amor tan grande? Bueno, Jesús es el ejemplo de amor para nosotros, por supuesto. Pero aparte de eso, mira lo que aconseja el apóstol Pablo. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gracias, hermano. Gracias por ese amor que tienes para mí. Que me brinda una taza de agua. Miren cómo es esto. El apóstol Pablo nos dice que vivimos en libertad. Quiero decirles, la vida cristiana no es una vida de esclavitud. No es una vida de cadenas, es una vida de libertad, libertad en Cristo. Ahora bien, esa libertad no debe ser abusada, en este sentido, como ocasión a la carne. O sea, bueno, ya soy salvo, puedo vivir como se me dé la gana, puedo vivir como un pagano, puedo vivir como un incrédulo. No, eso no es el pros de la libertad en Cristo. Más bien, dice Pablo, servimos por amor los unos a los otros. Noten esto. Lo que debe respaldar nuestro servicio a los demás es el amor que tenemos para con ellos. Si usted no se ve sirviendo a otro, chequee su amor para esa persona. Porque de plano hay una carencia de amor. Pero cuando hay amor y ese amor rebosa en uno, entonces es fácil servir a los demás. Jesús pudo tomar esa posición humilde de lavar los pies de sus discípulos porque los amó con un amor profundo. Vuelven a Juan 13, Juan capítulo 3, siempre con su lugar allá, con un papelito, con lapicero, pues con lo que sea. Así será fácil de regresar. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía lo que vendría en su vida, ¿verdad? Él sabía que de ahí a poco tiempo iba a enfrentar la agonía de la cruz, de la crucifixión, todo el sufrimiento. Y todo lo malo que era la cruz de Cristo. Sabiendo eso. Pero también Jesús sabía que había salido de Dios cuando nació en el pesebre, en Belén. Y a Dios iba. Después de su resurrección, su ascensión, volvió al Padre Dios. Ahora bien, noten esto. Una relación recta con Dios resulta en servicio a los demás. Tenemos que entender la conexión con verso 3 y el resto del versículo es que Jesús sabía que estaba bien delante de Dios. De Dios salió y a Dios iba a volver. A sabiendas de eso, verso 4, y comienza la acción de servicio a los demás. O sea, no va a haber servicio fraternal, no va a haber servicio para con los demás si nuestra relación con Dios primeramente no es recta. Si no encontramos en nuestro corazón el deseo de servir a los demás, es porque hay algo malo en nuestra relación con Dios. Primero restablezcamos esa relación con Dios y después la relación horizontal con el ser humano va a estar mejor. Versículo 4. Levántese de la cena y quítase su ropa y tomando una toalla se ciñó. Ahora, noten hermanos, Jesús actuó cuando nadie más lo haría. Ellos acaban de tener esta cena, así dice verso 2, la cena acabada. ¿Qué es lo que uno desea hacer después de una gran cena? Porque esto no era cena cualquiera, hermanos, esto era la Pascua. Ahí estaba el Cordero Pascual, ahí estaban las hierbas amargas, ahí estaba el pan, estaba todo. Es como la acción de gracias, ¿verdad? Uno tal vez repite un plato, una segunda, tercera vez, quién sabe. Y se llena el estómago. ¿Y qué es lo que uno desea hacer después de comer? Descansa. Dormir, ¿verdad? Tal vez tomar una siesta. O hay alguien que dice, no, yo como y tengo ganas y yo quiero salir afuera a trabajar. No, no. Durante la semana, pues nos toca hacerlo en el trabajo, ¿verdad? Comimos y de una vez al trabajo. Pero no en la día de la Pascua, no, era para descansar. Y mientras todo el mundo está recostado y tal vez aflojando un poquito el cinturón, Jesucristo hizo lo que nadie más haría. Jesucristo se levanta de la cena, se quita su ropa, no es que se desnudó, sino quitó su túnica, tomó una toalla y comenzó a prepararse para lavar los pies de los discípulos. Quiero que vean esto, hermanos. Jesús provee los recursos para la limpieza. Él tenía el lebrillo, él tenía el agua y él tenía la toalla. Nada más tenían que permitir que Jesús les lavara los pies. Él proveyó todo lo demás. Y en eso hay una gran enseñanza espiritual. Porque el agua que Jesús provee, según Efesios 5:25, es la palabra de Dios para nuestra purificación. Él nos da los recursos, él provee los recursos para nuestra limpieza espiritual. Ahora bien, verso 5. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies, ¿de quiénes? De los discípulos. Noten, los discípulos tenían los pies sucios. Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual? En lo espiritual, hermanos, mientras vivamos en este mundo, nuestros pies se van a ensuciar porque andamos en el mundo. Y hay suciedad en el mundo. Y el cristiano no es inmune a eso. Jesucristo había orado por sus discípulos, que Dios los guardara del mal. Juan 17, vamos a verlo. Juan 17, verso 15. 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús oraba para que sus discípulos pudiesen estar guardados del mal. Pero como tenemos la carne pecaminosa, ¿verdad? El viejo hombre, nos ensuciamos los pies. Ahora bien, es para darles un ejemplo. Imagínense que ha llovido afuera, está todo lodoso. Uno puede caminar y tratar de evitar los charcos grandes y evitar el gran lodo. Y aunque uno logre evitar todo eso, como quiera, después de caminar una milla, los zapatos van a estar sucios. Porque anduvo en la calle sucia. Así es en lo espiritual también. Uno puede evitar, digamos, los grandes charcos de pecado. Evitar las grandes tentaciones. Gloria a Dios cuando eso sucede. pero como quiera, nuestros pies se ensucian. Noten que los discípulos, los seguidores de Cristo, tenían los pies sucios. Ahora, le conviene a uno reconocer cuando los pies están sucios y procurar la limpieza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda carta, escrita a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Por eso hay mucha exhortación en la Biblia para los hijos de Dios, los creyentes, de confesar y reconocer el pecado en nuestras vidas, porque se nos ensucian los pies. Capítulo 7, verso 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Noten, ya como hijos de Dios, ya como amados de Dios, ya con promesas de la palabra de Dios, todavía tenemos que limpiarnos de inmundicia carnal y de inmundicia espiritual. Es una cosa que no se va a acabar hasta que lleguemos al cielo. Ahora, volvemos a Juan 13. Así que los discípulos tenían los pies sucios. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro. Ahora, yo no sé cómo fue el orden, ¿verdad? Si Simón Pedro era el primero, el segundo, el tercero, como haya sido. Pero cuando llega Jesús a Pedro, Pedro se opone. Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y la pregunta implica que no lo vas a hacer. O sea, ¿qué estás haciendo? Noten, más de alguno se opondrá a la limpieza que Jesús ofrece. Jesús pasó por la mesa limpiando los pies de cada uno, pero al llegar a Pedro, Pedro no quería. No dice la Biblia el por qué. No dice que Pedro tal vez se sentía incómodo que le vieran los pies desnudos así. No quiere quitarse sus sandalias. O tal vez tenía un cicote y no quería, ¿verdad?, que los demás le diera ese mal olor. No dice. Pero yo me pongo a pensar bíblicamente cómo era Pedro, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que Pedro se sentía superior a los demás. O sea, sí, Andrés, lávelo los pies. A Bartolomé, Mateo, Tomás, sí, lávelo. A mí no hay necesidad. Los pies míos son bien limpiecitos. Y digo eso, vayan a Marcos 14, van a ver por qué lo digo. Marcos 14, verso 27, el 29. Vamos a ver cómo era el pensamiento de Pedro. Marcos 14, 27, 29. Jesús entonces les dice: todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Eso es Pedro en un momento de orgullo, cuando Jesús claramente dijo: todos van a escandalizarse de mí en esta noche, todos van a tropezar en mí en esta noche. Y Pedro dice: Señor, te equivocaste, porque aunque los demás lo hagan, yo no lo voy a hacer. Si usted conoce la historia, Pedro fue el primero en hacerlo, ¿verdad? Negó a Jesús 3 veces. Así que vemos en Pedro no un espíritu de humildad cuando él dijo: no me lave los pies, sino de orgullo, diciendo: yo no necesito eso, yo no necesito eso. ¿Y saben? Ese mismo espíritu se ve en nuestras vidas cuando decimos que somos pecadores, pero no podemos acordarnos de la última vez cuando pecamos. O sea, diríamos: sí, yo soy pecador porque la Biblia dice, pero tengo años y años de no pecar. Es un espíritu de orgullo. Sí, sí, ese hermano, oh sí, sí, él necesita perdón de pecados, él necesita confesarlos, pero yo no, yo creo que estoy bien. Es el espíritu que respaldaba la oposición que puso Pedro a la limpieza del Señor. Vuelvan a Juan 13. Juan capítulo 13. Jesús dice en verso 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, más lo entenderás después. Sí, Pedro, tú crees que simplemente quiero quitar el mugre de sus pies, pero es más de eso. Y tal vez en esta noche no lo vas a entender por completo. Nadie lo va a entender por completo. Pero el Espíritu Santo les va a iluminar. Ustedes entenderán por qué les estoy haciendo esto. Entonces, en verso 8, dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. O sea, ya una fuerte oposición. Una fuerte oposición a lo que Jesús quería hacer. Y Jesús básicamente le da un ultimato. Ultimatum. Le dice a Pedro en verso 8, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. La decisión es tuya. La decisión es tuya. O me dejas lavar tus pies y puedes tener parte conmigo, o te opones a mi limpieza, te paso por alto y no tienes parte conmigo. Ahora bien, alguien podría pensar, pero ¿a poco no tenía parte con el Señor? Es más, acaban de cenar con Él. Entonces, ¿qué es esto de que no tendrás parte conmigo? Permítanme estas manos. Para tener parte, esto es comunión, compañerismo con el Señor, necesita tener los pies limpios. Cuando Pedro rechazó, Jesús le explica que sin la limpieza no podía tener la misma comunión con Él que podía tener con los demás. O sea, la suciedad en los pies de Pedro causaría un estorbo en la dulce comunión con Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a elevar nuestro pensamiento de lo físico a lo espiritual y ver cómo es esto. Primero de Juan capítulo 1. Dos lugares. Primero de Juan 1 y también Isaías 59. Dos pasajes, y de hecho vamos a leer el de Isaías primero. Isaías 59 y el versículo 2. Dice la Biblia, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Hay un principio bíblico que es declarado aquí y corre por toda la Biblia. Y es que el pecado estorba nuestra relación con Dios. No es que la mano de Jehová se ha acortado, ni que Dios tampoco sea sordo para no oír, dice el verso 1. Mas nuestras iniquidades alzan una pared, un obstáculo entre nosotros y Dios, de modo que Él no puede oírnos y nosotros no podemos oírle a Él. El pecado hace eso. Entonces, Jesús dijo, Pedro, si quieres tener parte conmigo, compañerismo, comunión, necesitas la limpieza. Primero de Juan 1, versos 6 al 10. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hace varios miércoles, bueno ya meses, en miércoles estudiamos esto en detalle. Basta con decir por ahora. La comunión dulce con Jesucristo depende de nuestra confesión de pecados. Ya como hijos de Dios, ya como discípulos. Pero necesitamos el lavamiento de los pies, espiritualmente hablando. Necesitamos reconocer y confesar nuestros pecados. ¿Con qué fin? Para tener comunión entre nosotros. Y esa es la verdad espiritual que Jesús quería enseñarle a Pedro con ese ejemplo físico de los pies sucios. para tener parte conmigo, necesita tener los pies limpios. Vuelvan a Juan 13. En verso 9 parece que Pedro está un poquito espantado, ¿verdad? Pensando, bueno, yo lo que menos quiero es perder la comunión con el Señor. Eso yo la valoro, ¿verdad? Yo no quiero que me eche de esta mesa, yo no quiero perder lo que tenemos aquí. Porque en verso 9, bajo el contexto de ese ultimato que Jesús le dio, dice, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dame un baño completo. Ahora bien, nos reímos porque es chistoso el pensamiento de Pedro. Pedro pensaba, bueno, si el Señor quiere que yo esté limpio para tener parte con Él, entonces que comience con los pies, pero que suba para arriba, porque tengo suciedad en todas partes, físicamente hablando. Ahora, Jesús responde con algo muy sabio en verso 10. Cuando dice, el que está lavado, no necesita sino que lave los pies, mas está del todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, esto se puede entender fácilmente. Cuando uno, ya estamos por comer, ¿verdad? De aquí a poco tiempo, yo me callo y vamos a comer. ¿Hay alguien que va a decir, pastor, una ducha aquí para yo bañarme? ¿Para qué? Y sí, hay una ducha abajo, pero ¿por qué te quieres bañar? No, que tengo suciedad. Tal vez en las manos, ¿verdad? Tocaste las monedas, tocaste la chapa de la puerta, diste la mano a un montón de gente. No estoy diciendo que todo es tan sucio, ¿verdad? Pero déjame lavarme las manos antes de comer. Me bañé por la mañana, del todo. Pero déjame lavarme las manos porque las manos se han ensuciado. Jesucristo dice, Pedro y dos demás están del todo limpios. Ustedes han sido lavados. Los pies los tienen sucios porque acaban de andar quién sabe cuántos kilómetros para llegar acá. Y los pies necesitan lavarse. En lo espiritual, hermanos, esto se aplica de esta manera. Cuando un cristiano peca, no necesitas ser salvo otra vez. Y cada vez que usted peca, Señor, sálvame, cúrme con tu sangre, Señor, yo reconozco que soy pecador, sálvame. No es que usted tiene que ser salvo de nuevo, porque ¿cuántas veces necesitamos ser salvo? Entonces, literalmente miles. Pero lo que necesitamos hacer, como discípulos, como hijos de Dios, es limpiar lo que se ha ensuciado. Señor, tú sabes que yo he creído en ti como mi Salvador. Eso nunca ha cambiado, pero se me han ensuciado los pies. Señor, se me han ensuciado los pensamientos. Señor, mis manos han hecho cosas indebidas. De mi boca han salido palabras indebidas. Señor, lávame eso, porque quiero tener parte, compañerismo contigo. Y el Señor dice, lo haré. Les limpio para que tengan compañerismo conmigo. Juan capítulo 15, ahí a la par, Juan 15, verso 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, los discípulos ya habían sido lavados, espiritualmente hablando, en el sentido de que ya eran salvos. Ellos habían confesado quién era Jesucristo. Cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Su confesión de fe. Reconoció que Jesús era el Mesías. Y así, por el estilo, todos los discípulos habían confesado en un momento dado quién era Jesús. Pero eso no significaba que no se ensuciaban los pies. Necesitaban lavar lo que se había ensuciado. Ahora, lo mismo es para nosotros también, hermanos. Hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Pero la confesión de pecados es algo que debe ser a menudo, cada vez que nos demos cuenta de un pecado en nuestra vida, confesárselo al Señor. Versos 10 y 11. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está de todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora bien, ¿quién era el que le entregó a Cristo? Judas Iscariote, ¿verdad? Y lo leímos en versículo 2 de ese capítulo. Judas, hijo de Simón Iscariote. Ahora, en esa mesa, estaba Jesús y 12 discípulos. Todos los discípulos tuvieron sus pies lavados, incluso el mismo Judas. Él estaba incluido allí también. Pero Jesús es muy sabio en decir que uno de ellos no era limpio. No estáis limpios todos, hablando de aquel que le iba a entregar, Judas Iscariote. Ahora bien, si tú hubieras preguntado a los discípulos, ¿todos son creyentes? Oh, sí. Mateo, ¿tú crees que Andrés es un creyente? Sí. Y así por el estilo, entre ellos, todos pensarían que fuesen creyentes de verdad. Todos. Nadie pensaría que entre ellos existía un fraudulento, un hipócrita. Es más, menos pensaban que sería Judas Iscariote. ¿Por qué lo digo? Porque era el tesorero. Juan 12 dice que él guardaba la bolsa. Cuando recibían dinero de gentes, entonces él guardaba ese dinero para hacer compras. Confiaban en Jesús, en Judas con ese puesto. Por eso nadie pensaba que Judas era el traidor. Pero Jesús lo sabía. Judas Iscariote no era un salvo, no era un creyente, aunque él hacía muchas de las cosas que los demás hacían. Es más, él estaba participando en la Pascua. Él había andado con Jesús durante ese tiempo, pero no era un creyente, de verdad. Lamentablemente se ve en Judas lo que Jesús dijo en Mateo 7. Vamos allá, Mateo 7. Es una historia muy triste. Mateo 7, versos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Seguramente Judas, porque él recibió poder como los demás para hacer milagros, echar fuera demonios y sanar. Y no hay evidencia que nos dice que él nunca lo hizo. Él está ahí en verso 22. Anduvo con los discípulos, lanzó los demonios, hizo milagros. Profetizó el nombre de Cristo. Pero ¿sabe el problema de Judas? No conoció al Señor y el Señor no le conoció a él. La pregunta no es ¿qué has hecho para el Señor? Sino ¿será que él te conoce? Él tiene que conocerte a ti y tú tienes que conocerle a él. Primordialmente, como hablamos la semana pasada, como el Salvador y Señor del mundo. Lamentablemente, En ese escenario de la última cena vemos un hombre engañado y que había engañado a todos los demás, menos Cristo, menos Cristo. Cristo sabía quién era que le había de entregar. Juan 13, versos 12 y 13. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, dijo, ¿les sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Siempre me ha afligido lo que leo aquí, ¿verdad? Porque Jesús pasó por la mesa uno por uno lavando los pies, aún de Simón Pedro, que al primero no quiso, aún de Judas Iscariote, que era un traidor, los más malos, y después se sienta a la mesa. Y yo me pregunto, ¿y por qué nadie dignó de decir, bueno, Señor, ya déjeme lavarte los pies? Ya que lo hiciste para con todos los demás, déjame tener la honra de lavar tus pies también. Nadie lo hizo. Porque Jesús se sienta a la mesa de nuevo y entonces les da esta gran lección. Noten, hermanos, que el Señor es humilde para con todos, aún los más malos. Imagínese arrodillarse delante de aquel que te iba a entregar, Judas Iscariote. Tomar sus pies asquerosos en tus manos, pasarle el agua, pasarle la toalla. Igual como hiciste para con todos los demás, aún sabiendo lo malo que era. En esto vemos, hermanos, la humildad, la compasión y la misericordia de Cristo por todos los hombres. ¿Sabe? En cuanto a la salvación, Dios no hace acepción de personas. Dios no mira a tu volumen de pecado para decir, no, ese es demasiado pecador para yo salvarle. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice 1 Timoteo 1, versículo 15. En Hebreos 2, verso 9, Cristo gustó la muerte por todos los hombres. Y Romanos 10, 12 a 13, que no hay acepción de personas para con Dios. Aún los más malos pueden encontrar salvación en Cristo Jesús. Ahora, si el Señor podía humillarse de tal manera para servir a los demás, ¿cómo no haríamos lo mismo? Solamente si hay soberbia en nosotros, diríamos, bueno, esa persona no le puedo ministrar, no le puedo servir. Que le sirva a otro, pero yo no. Es soberbia. El Señor nos muestra un patrón de humildad tremendo aquí, mis hermanos. Verso 14. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ahora bien, cuando le decían Señor a Cristo, no era como este Señor Morales o Señor Ortega, sino Señor como gobernante, Señor como soberano, Señor como puesto de autoridad. Y Maestro, el Rabí, ¿verdad? Ustedes me llaman eso y es correcto porque lo soy. Yo soy el Señor, es más, soy Dios en la carne. Y yo soy el Maestro. Ahora, si yo, con ese puesto de autoridad, he dignado de lavar vuestros pies, entonces, de perdida, deben lavarse los pies los unos a los otros. Ni siquiera les estoy diciendo esto para que me laven los pies. Miren a Cristo. O sea, no dijo, bueno, ustedes todos son mala fe, que les lavé los pies y nadie se le ocurre lavarme los pies. Dijo, no lo hice para eso. Yo lo hice para que entre ustedes hubiera esa clase de amor y servicio fraternal. Ahora bien, si tomamos versículo 14 literalmente, lo cual es muy común y lo que siempre queremos hacer, tomar la palabra literalmente, Cristo instituye la ordenanza de lavarse los pies unos a otros. Y como les dije, hay iglesias que practican eso. Qué bueno. Cuando seguimos leyendo en verso 15, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, cuando leemos verso 15, vemos que Cristo presentó un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De humildad, de servicio, del amor en acción. Entonces, si entendemos que lo que él hizo en verso 14 es un ejemplo de algo, entonces me indica a mí que puedo servir a otros en otras áreas de la vida. Porque aquí está la cosa. Y yo no estoy juzgando a ninguna iglesia, a ninguna persona que practica el lavamiento de los pies. Si lo hacen con buen corazón, gloria a Dios. Pero si lo hacen solamente para cumplir la ordenanza, bueno, Jesús mandó a hacerlo, yo lo hago y le lavo los pies. Pero después, fuera de ese servicio, nunca sirven, nunca aman, nunca son humildes para con los hermanos. Perdieron la enseñanza entonces. Perdieron la enseñanza. O sea, si tú me lavarías los pies, porque bueno, es el segundo domingo del mes y nos toca hacerlo para cumplir con el rito. Pero no ayudarías a un hermano, un hermano o una hermana discapacitada a cortar la grama o lavar su auto o hacer algo tan sencillo que sería un acto de servicio para con ellos. Entonces no agarraste la enseñanza de Cristo. Porque es mucho más que lavar los pies de otros. Es más, tú te puedes lavar los pies. Ellos podían lavar sus propios pies. El ejemplo es de amor sacrificial y de humildad servicial. El ejemplo es de pensar en los demás antes que uno mismo. Y verlo como un rito que usted hace por obligación es perder toda la enseñanza. Así que si alguien dice, pastor, me gustaría iniciar esto en la iglesia. Me gustaría que una vez al mes, una vez al año hagamos esto. ¿Sabe lo que voy a decir? Excelente. Tú serás el primero. Pero aparte de eso, ¿cómo vas a servir a tus hermanos en Cristo? Podemos hacer una lista de las necesidades que existen en nuestra iglesia. Hermanos tal vez desempleados. Hermanos tal vez necesidad de vivienda. Hermanos con diferentes dificultades. Y si tú estás dispuesto a lavar los pies de esa persona, debería estar dispuesto también a cumplir con esas necesidades. Es la enseñanza de Cristo aquí. Ahora, verso 17 para terminar. Si sabéis estas cosas. Ahora, tal vez hace una hora cuando llegaron, no sabían estas cosas. Tal vez. Estoy seguro que muchos han escuchado esto de Juan 13, ¿verdad? En otro tiempo. Lo han leído, lo han predicado, tal vez. Pero ahora, nadie puede decir, bueno, yo no entiendo esto, lavando los pies. Todos lo saben. Pero noten que la bendición no es en saber estas cosas. Jesús dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. O sea, la bienaventuranza, que es la bendición, la felicidad, no es en saber, en obtener la información, sino en poner en práctica el ejemplo que Jesús ha dado. De otro modo, ¿de qué sirve haberlo aprendido? ¿De qué sirve aprender esto si no se va a poner en práctica? ¿Cómo que, y si es tu caso, no lo sé, no lo sé? Que dice, bueno, voy a estudiar 4 años de universidad para sacar cualquier grado universitario. ¡Qué bien! Imagínense que usted sacrifica ese tiempo, dinero, energía, saca tu grado después de 4 años y nunca lo usas. La pregunta lógica es, ¿por qué lo sacaste entonces? ¿Por qué? No tenía sentido. Ahora bien, no me tomó 4 años enseñarles esto, ¿verdad? Apenas una hora. Pero al principio lo mismo. ¿De qué sirvió estar aquí, escuchando la enseñanza de Cristo, del lavamiento de los pies, y salir de aquí como esponjas, bien infladas de conocimiento? Ay, amigo, vecino, permíteme enseñar lo que aprendí hoy. Y qué bueno si usted retiene esto en la mente. Pero el propósito de la vida cristiana no es ser una esponja, sino ser un hacedor de la palabra de Dios, no solamente un oidor. Si lo haces, Cristo dice, bienaventurados seréis. La bendición de Dios en tu vida. Poniendo en práctica la palabra del Señor. Así que la pregunta, ¿deberíamos practicar el lavamiento de los pies de hoy en día? Sí, y mucho más. Sí, y eso es el principio. Sí, y eso es el ejemplo de lo que nuestras vidas cotidianas deben ser unos para con otros. Un servicio fraternal respaldado por amor y por humildad. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza que Jesucristo nos dio. Señor, en un momento muy agonizante de su vida, cuando estaba por enfrentar la cruz, estaba por enfrentar el padecimiento, el desprecio de la humanidad hacia él. Él quería dejar unas últimas enseñanzas para sus seguidores. La necesidad de servir a los demás. la necesidad de tener los pies limpios, espiritualmente hablando, la confesión y perdón de pecados para tener buena comunión con Cristo. Padre, espero que esas palabras hayan encontrado tierra fértil en esta mañana. Que en nuestro corazón esté el deseo genuino de servir en nuestro alrededor. Que no solo vengamos aquí para añadir a nuestra biblioteca cristiana más información y más conocimiento a la palabra de Dios, sino que seamos retados con estas tareas, Señor, que nos dejas para poner en práctica. Hay una bendición para aquellos que ponen por obra tu palabra. Leímos al final. Bienaventurados seréis si hicieres estas cosas. Bendice a mis hermanos según ellos son obedientes a tu palabra, Señor. Bendícelo grandemente por ese amor, por ese servicio para con los demás. Bendice también, Padre, el tiempo de compañerismo que tenemos a continuación, celebrando la vida que le has dado al hermano Eddie, Señor, y la salud que le has dado. Así que haz que toda conversación que esté al otro lado, Señor, sea de edificación, sea para consolidar nuestros corazones en ti y que podamos conocernos más y conocerte más. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.